Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Anar a un míting electoral durant la campanya de les eleccions catalanes que comença divendres serà un dels motius per saltar-se el confinament municipal diari en vigor des de després de festes. Els certificats d'autoresponsabilitat, que cal dur a sobre, ja preveien com un dels supòsits l'exercici del dret de manifestació i de participació política. Ho ha explicat aquest migdia, després del Consell de Govern, la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, que ha deixat clar que això inclou l'assistència a mítings electorals. La portaveu també ha insistit que els actes es faran amb totes les garanties sanitàries. Salvador Illa deixarà avui de ser ministre de Sanitat per centrar-se en la campanya electoral del 14F com a candidat del PSC a la presidència de la Generalitat. Aquesta tarda Pedro Sánchez anunciarà el nom de la seva substituta o substitut, que serà previsiblement Carolina Darias, actual ministra de Política Territorial. El relleu de Darias serà Miquel Iceta, que algunes fonts diuen que ha estat vist a Madrid avui, el mateix dia dels relleus. I el govern espanyol ha prorrogat fins al 9 de maig, quan està previst que acabi l'actual estat d'alarma, els contractes de lloguer que expirin en aquest període i els ajornaments de deute dels arrendataris de grans tenidors o entitats públiques. A més, el Consell de Ministres ha formalitzat avui la pròrroga dels expedients de regulació temporal als ERTOs i de la prestació per autònoms fins al 31 de maig, un termini que ja s'havia anunciat. En plana cultural, la cultura europea ha perdut un terç del seu pes per la pandèmia. Aquestes indústries culturals, concretament, deixen de guanyar 199.000 milions d'euros després de 6 exercicis de recuperació des de la crisi del 2008. Les xifres surten d'un estudi sobre l'economia de la cultura i la creativitat abans i després del Covid, presentat avui per l'Agrupació Europea de Societat d'Autors i Compositors.
Ràdio Estel. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dilluns i dimarts, l'hora de la Fundació Puigverd, un espai per conèixer els millors especialistes i el centre mèdic de referència en urologia i malalties renals. L'hora de la Fundació Puigverd, els dilluns i dimarts a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10. 34è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dijous 11 de febrer, Corrandes són Corrandes i Jaume Arnella. I divendres 12, el Belda i el conjunt Bada Badoc. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert, al Centre Artesà Tradicionarius. Ja pots aconseguir per 5 euros el calendari 2021 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any, dedicat a l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc. Vine a buscar a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o truques al 93 409 27 70. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o trucant al 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
Bona tarda, amics del Mont Perico. Bona tarda, Catalunya. Són les 10:04, en les 4 i 4 minuts, i això és Mont Perico, el programa Ràdio Estel dedicat a l'espanyol, que fem entre Javier Alfaro i que us parla Josep Sánchez, dels comandaments tècnics, a Jordi Carretero. Les L'equip ja ha tornat als entrenaments amb la ment posada a l'important partit contra el Rayo Vallecano de diumenge. Els pericos van aconseguir tancar la primera volta de forma satisfactòria, acabant com a primers i campions d'hivern. Però ara comença el veritable compte enrere cap a la primera divisió. No solament no hem aconseguit res, sinó que ara és quan la dificultat es multiplica perquè els equips ho juguen tot. No pot passar, no tot tornar a passar lo de Girona. La mala sort no és una opció. La sort es treballa i les errades comeses a Montilivi s'han d'evitar. Individualisme, ansietat, precipitació. Diumenge tenim una final i les finals s'han de guanyar. Endavant, pericos! A continuació escoltarem la roda de premsa d'Adi Pedrosa i ampliarem la informació de la factoria Perica. Anem doncs a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanc i blaus. Ara ens cal ser més blanc i blaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. El equipo que vuelve a la carga, ¿no?
Buenas tardes, así es. De hecho, regresó a los entrenamientos ayer por la tarde, pero esta misma mañana también se ha vuelto a ejercitar. Y lo que decías, después de esa nueva sesión ha hablado Adri Pedrosa, futbolista ya creo que bastante estabilizado en el once de Vicente Moreno. Al inicio de curso, pues el técnico valenciano dudaba entre él y Didac Vilá para ocupar el flanco izquierdo de la zaga. Ahora parece que Pedrosa es el titular y Didac Vilá el que espera su oportunidad. Pero de esto y de muchas otras cosas ha hablado el propio Pedrosa, de incluso de si se siente o no como titular o como indiscutible. Así que lo mejor, lo que vamos a hacer es escuchar al propio protagonista. En primer lugar, Pedrosa habla sobre el partido de Girona. Todavía en cierto modo colea esa forma en la que perdió el Español, pues siendo dominante en el juego. ¿Cómo lo siente el vestuario?
Sí, es eso, es en plan, generas ocasiones de todos los tipos, pero no acaba entrando la pelota, y sí que es verdad que te quedas un poco con la cara de decir, bueno, ¿y por qué acaba así el partido, no? Pero ya es lo que tú dices, han pasado 3 días y nosotros ya tenemos que tener la mente en el Rayo.
Mira, yo con esto, José, me pasa como con lo de no protestar, bueno, o no hablar en rueda de prensa tras los partidos cuando el árbitro te perjudica. Hace poco lo vivíamos con José Aurelio Gay y yo, por ejemplo, era muy crítico con ello. ¿Por qué? Porque cuando te beneficia no lo dices, ¿no? Pues creo que con partidos como el de Girona ocurre un poquito lo mismo. Creo que cuando el Español, a lo largo de su historia y a lo largo de los últimos años, ha ganado partidos siendo el Girona del otro día, es decir, viéndose muy dominado por el rival y aprovechando su oportunidad, pues quizá no das tanta importancia, ¿no?, a la forma en cómo se ha desarrollado el partido. Sin embargo, cuando estás en el bando perjudicado, pues sí que te sientes perjudicado, valga la redundancia. Yo creo que ya hay que pasar página, como ha dicho Pedrosa, ya pensar en el Rayo Vallecano y ya está. 3 puntos que se quedaron en Montilivi, el equipo hizo méritos para no volver de vacío, pero lo hizo. Así que ya hay que pasar página. En fin, sobre lo que no hay que pasar página es sobre el hecho de que es innegable que en los últimos partidos el Español, pues no te digo que se esté olvidando de ganar, pero bueno, ya está la eliminación copera frente a Osasuna, también esta derrota frente al Girona. De los últimos 4 partidos has perdido 3. ¿El momento es preocupante para el Español?
A ver, está claro que el fútbol son números, hay que ganar siempre, pero sí que es verdad que nosotros, es lo que he dicho antes, que jugando como el otro día, con las ganas que salimos, con las ganas de ganar que teníamos todos, es muy complicado que se nos escampen los 3 puntos. Y nosotros ya estamos pensando en el domingo contra el Rayo e intentar jugar como jugamos el otro día, incluso siempre mejor, mejorando los pequeños detalles que seguro que van a hacer que los 3 puntos vengan de nuestro lado.
Pues esperemos que sea un acicate, ¿no?, para el equipo, como ya pasó en la primera vuelta, cuando encadenó 2 derrotas consecutivas.
Mira, yo igual que te decía esto que estaba comentando ahora, también te digo otra cosa. Yo coincido plenamente con Vicente Moreno, por ejemplo, que lo dijo en rueda de prensa tras el encuentro de Montilivi, en cuanto a que jugando así ganarás 9 veces y perderás 1.
Sí, pero que no se junten todas las posibles derrotas, ¿no?
Bueno, que ganes 9 veces y pierdas 1 no quiere decir que porque hayas perdido 1 vayas a ganar las 9 siguientes, ¿eh? Puede que
claro,
pierdas 1 segunda y que luego pues esperen 18 victorias detrás de ello, ¿no? Que luego pueden no llegar. El tema es lo que quiere decir al final el técnico y lo que queremos decir con esto es que jugar así te acerca más a la victoria que en lugar de alejarte, ¿no? Pero no te garantiza nada. Así que lo que hay que hacer, ya te digo, como decíamos ayer, es meter un gol más que el rival, ¿eh? Y el rival en este caso va a ser el Rayo Vallecano, que por cierto, el próximo jueves tiene partido copero y nada más y nada menos que frente al Barça. A ver si hay una prorroguita. Y ya independientemente de que se clasifiquen unos u otros, pues oye, no le deseamos el mal a nadie, pero que lleguen cansados. No te digo ninguna lesión, pero que el Rayo Vallecano sí que acuse cierto cansancio en el encuentro del domingo. Más allá de esto, volvemos a Pedrosa, que decía al inicio del programa, ¿se siente titular Adri Pedrosa ahora mismo?
A ver, pues el trabajo que he intentado hacer cada día, creo que le he demostrado al míster que puedo estar ahí jugando de titular, como he venido haciendo últimamente, pero sí que es verdad que nunca me conformo con ser siempre el que juega ni nada, porque al fin y al cabo en los entrenos dirá que en este caso es mi compañero, lo da todo siempre, y yo también tengo que estar preparado por si un día no me tocase jugar, porque él seguro que lo va a hacer bien y yo tengo que estar preparado por si se pudiese dar ese caso.
Yo soy de los que en ocasiones ha salido en defensa de Didac Vilá, no porque piense que Didac Vilá sea mejor que Adri Pedrosa. Para empezar, son laterales completamente diferentes. Las virtudes de uno y del otro pues no tienen absolutamente nada que ver. El perfil de Adri Pedrosa no es el de Didac Vilá. Y yo soy de los que considera que para determinados partidos te va mejor Pedrosa y para otros te va mejor Didac Vilá. A partir de ahí, si hubiese que aseverar o buscar un equilibrio o decidirte por uno o por el otro, yo obviamente que optaría por Adri Pedrosa, pero tampoco me han parecido demasiado justas con Didac Vilá las críticas feroces que en momentos de la temporada ha recibido. Creo que los...
Convendrás conmigo también que Pedrosa también empezó la temporada un poco dubitativo, ¿no? O sea, que claro, creo que ha ido a mejor, así como Didac Vilá, lamentablemente, no solo no ha ido a mejor, sino que en los últimos partidos no ha tenido sus mejores actuaciones, creo que Pedrosa ha ido a más.
Claro, estoy completamente de acuerdo por lo que te decía, porque en condiciones normales, en su estado pues estándar de uno y del otro, uh-huh, pues el nivel de Adri Pedrosa es superior al de Didac Vilá, incluso dejando a un lado el tema que te comentaba de los perfiles. De eso no hay ningún tipo de duda. Estamos hablando del lateral titular de la selección de España sub-21. Obviamente que el nivel de Adri Pedrosa es muy alto, pero a la vez a mí no me han parecido demasiado justas las críticas con Didac Vilá. Ya te digo, a mi parecer, demasiado feroces en algún momento de la temporada. Pero me quedo antes con Pedrosa y con Didac Vilá. En cualquier caso, Pedrosa, con Rubi quizás es con quien mejor rindió, o cuanto menos pues fuera sorpresa agradable, ¿no?, de aquel final de curso del Español. Ahora mismo, ¿en qué versión estamos de Pedrosa? ¿Estamos en su mejor versión?
A ver, sí que es verdad pues que el año pasado las cosas no salieron como uno quería, pero yo siempre quiero dar el máximo, las cosas ahora me están saliendo bien, tengo confianza tanto del equipo como del cuerpo técnico y voy a intentar seguir que sea así, cada partido dándolo todo, y si la oportunidad me la da el míster, pues aprovecharla.
Y te digo más, que es algo que no ha comentado Pedrosa, ni que vamos a comentar porque pues tampoco toca cuando está hablando en temática Español, pero bueno, hay un europeo sub-21 a la vuelta de la esquina, que en este caso siempre es agradable, ¿no? También estaban los Juegos Olímpicos, que ahí al final que parece que no, pero bueno, en fin, que es un año importante para Adri Pedrosa a nivel individual, y hace bien en intentar mantener este nivel, tanto por él a nivel individual como por el propio Español, ¿eh? Más allá de esto, volvemos ya al tema colectivo. Hablábamos al iniciar esta segunda vuelta que podía hacerse larga, ¿no? Pues el calendario está bastante ocupado, bastante cargado, y además todos los equipos ya se juegan, como decimos en Cataluña, juegan las garrofas, ¿no? Un poco. No, va a haber partidos bastante complicados, va a haber que ir a campos en los que te puedes encontrar encerronas. Afortunadamente, en este sentido, afortunadamente para los intereses del Español, se está jugando a puerta cerrada. Creo que si no sería bastante peor, pero le preguntábamos hoy a Adri Pedrosa sobre la dureza de esta segunda vuelta en la Liga Smartbank.
No, como tú bien has dicho, se va a hacer bastante larga, son muchos partidos, pero nosotros ya, el míster ha sido el primero en decirnos, bueno, ya nos dijo que la segunda vuelta, iba a ser muy difícil, y nosotros estamos, no sé, en plan muy unidos, muy muy juntos el equipo, con las ganas de sacar cada partido adelante, y aunque sean partidos muy complicados, como los campos que te he dicho, Mirandés, Lugo, hay que ir a ganar, hay que sacar los 3 puntos y sobre todo ir pasando cada semana y sobre todo ganando.
Hay que cambiar un poco esto del concepto de que se va a hacer muy largo, porque mira el calendario y se acaba el 31 de mayo. O sea, que tampoco nos volvamos locos.
Sí, yo creo que el concepto, o lo que se quiere decir, más que se va a hacer muy largo, se va a hacer muy duro. Precisamente por lo contrario, porque en 4 meses te juegas todo. Y el calendario, pues...
Que es como debería ser siempre, Javi. Siempre debería ser duro.
Sí, no. Mira, yo recuerdo una frase de Luis García en su día, que dijo, si yo no puedo jugar con 24 años cada 3 días, más vale que no sea futbolista profesional. Bueno, ahí depende un poquito de cada futbolista y de cada caso, ¿eh? Pero... más que largo, yo creo que lo que quieren decir es que se va a hacer duro, ¿no? Pero, bueno, bendita dureza, ¿eh? Tener...
Sí, sí, totalmente, si no, hasta nos aburriríamos.
Por eso te digo, bueno, a veces con el fútbol tiramos de estos topicazos que, sí, pues bendita, como cuando hablamos de ansiedad, ¿no? En el fútbol, esto también, yo recuerdo una rueda de prensa de Javier Clemente, que se puso a cantar, ¿no? Cuando le dijeron ansiedad. En fin, hay que desdramatizar un poquito lo que es el fútbol, que no deja de ser solo un juego, ¿eh? Y jugar cada 3 días, pues oye, yo te lo firmo mañana, ¿eh? Con las condiciones que tienen los futbolistas. Pero ese es otro tema que ya hablaremos en otro momento si toca. La última declaración que escuchamos de Adri Pedrosa es en cuanto al partido del próximo domingo, frente al Rayo Vallecano, recordemos, en Vallecas. ¿Cómo llega el español a este duelo?
A ver, está claro que a nadie le gusta perder y el otro día, bueno, fue así, pero la actitud que tuvo el equipo, la entrega, el trabajo que dio, o sea, era imposible que... Bueno, imposible no porque lo perdimos, pero era muy complicado perder ese partido, y si jugamos así cada partido, está claro que nuestro objetivo lo vamos a conseguir.
Que es en casa, ¿no, Javi?
¿Cómo, perdón?
Que es en Cornellá.
Ay, sí, que te he dicho, en Vallecas, sí, en Vallecas es el Rayo Vallecano-Barça, sí, sí, en Cornellá. De hecho, yo soy uno...
En Vallecas ya perdimos...
Sí, no. Yo voy a estar incluso allí, o sea que ya te digo que tengo bastante claro. Ha sido un lapsus lingüe.
Perfecto, un consejo y seguimos.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Bueno, y no podemos negar que está siendo el mercado invernal más tranquilo de los últimos años, ¿no, Javi?
Ya no solo en cuanto a lo que el español se refiere, sino en general.
En general, sí, sí.
Yo que afortunadamente pues tengo que seguir toda la actualidad del fútbol, por así decirlo, ya te digo que está siendo pues el más tranquilo que recuerdo, con diferencia. No hay grandes traspasos, no hay grandes desembolsos y ya te digo, bastante tranquilidad. En cuanto al español se refiere, pues eso... Por ahora tan solo la salida de Alex López confirmada, pero sí que vamos a comentar hoy un poco cómo está el mercado en cuanto a otros dos casos. Porque por otra parte, según hemos podido saber, sí que se peina el mercado en la, más que en la búsqueda, en si surge la posibilidad de incorporar a un 9, de incorporar a un delantero, que llegaría obviamente como alternativa a Raúl de Tomás. O como principal alternativa, hemos visto a Vicente Moreno utilizando ahí también a Buley, en alguna ocasión a Javi Puado, pero no se vería con malos ojos si aparece lo que es un mirlo blanco, ¿no? Que se llama, que además en los últimos días de mercado, pues en ocasiones sucede, ¿no? Que futbolistas que no tienen sitio en sus respectivos equipos encuentran acomodo en otros.
Cuesta pensarlo por la situación económica del español en este momento, o sea, creo que ya estamos sobrepasados de todo, ¿no?
Claro, por eso te digo que sería en circunstancias muy, muy favorables, que no te digo que es casi imposible que se den, pero se pueden dar. Al final tú puedes incorporar un futbolista sin apenas gasto, dependiendo de las circunstancias, ¿no? A ver, cuanto menos se está a la espera, que es normal que se esté a la espera de lo que pueda suceder en estos últimos días, y lo que sí que conllevaría esta circunstancia es que saliese Víctor Campuzano, es decir... Para decirlo bastante claro y que quede bastante claro, valga la redundancia, si no llega nadie, Víctor Campuzano no se va a ir durante este mercado de invierno, a pesar de que tiene ofertas, tiene ya ofertas incluso en firme, ya no solo para lo que resta de temporada, sino incluso firmando un contrato ya más allá del final de este curso. Recordemos que Víctor Campuzano acaba contrato en junio, pero mientras el español no incorpore a otro delantero, no va a prescindir de Víctor Campuzano en lo que queda de temporada, por lo que pueda pasar. Y es un muy...
¿No crees que se está estirando demasiado el tema? Yo creo que hay tanta predisposición por las dos partes a buscar una solución que lo más probable es que llegue, ¿no?
Bueno, para mí, y esto que te voy a decir ahora es no es información, es opinión, ya te digo, creo que tiene bastante lógica el movimiento. Si llegase una alternativa, si llegase un delantero, pues el Español, entre comillas, podría, ¿no? Podría prescindir de Víctor Campuzano porque ya tendría esa alternativa, ¿no? Pero si no es así, yo entiendo que el Español no deje salir ahora a Víctor Campuzano, incluso sabiendo que pueda perder al jugador en junio. ¿Por qué? Porque imaginemos ahora, Dios no lo quiera, que Raúl de Tomás se lesiona. Bueno, pues el número de alternativas que tienes baja ostensiblemente, obviamente, por la calidad y el nivel de Raúl de Tomás, sino porque al final te quedas con Buley, con el propio Campuzano y quizá Javi Puado, ¿no? Pero ya te digo, estábamos hablando ahora de lo cargado que está el calendario estos 4 meses. Yo entiendo, si es esta la postura del Español, yo la comprendo perfectamente, aun a sabiendas de que el hecho de quedarte a Campuzano, pues quizá sospechando o sabiendo que es bastante probable que en junio no saques tajada y que el jugador se marche libre, bueno, pues es un movimiento que tienes que asumir por lo que pueda pasar en lo que resta de curso.
Yo es que casi veo con más posibilidades a Max Svensson que a Campuzano, tal como lo está utilizando Vicente Moreno.
Claro, pero entonces, tal y como, vale, imaginemos que fuese así, y ponte en el peor de los casos, que Raúl de Tomás se lesiona. ¿Te vas a jugar las últimas jornadas de la temporada en la que estarás con casi toda seguridad en la lucha por el ascenso con Max Svensson? Sin faltar respeto a Max Svensson, pero quiero decir, al final no tiene que depender de un futbolista que apenas ha jugado en 2 partidos de Copa.
Démosle la vuelta al argumento. No pongamos a Campuzano en la operación porque, lamentablemente, por lo que sea, hasta ahora prácticamente no ha contado. O sea, si crees que realmente te falta un 9 porque estás cojo, búscalo porque realmente, además, es algo que siempre se dijo y se criticó a este equipo desde un principio, ¿no? Que faltaba un 9 alternativa a Raúl de Tomás, pero que no sea porque tienes a Campuzano en la puerta de salida, digo yo, vamos.
Bueno, para mí falta un 9 si Raúl de Tomás se lesiona. Quiero decir, obviamente no vas a traer a un 9 que se acerque al nivel actual de Raúl de Tomás. Eso sí que te digo que es imposible. Pero si se lesiona tienes que tener una alternativa. Bueno, tienes a Víctor Campuzano en casa. A partir de ahí, el 9 que puedas traer va a ser mucho mejor que Víctor Campuzano, o según tú entiendes. No sé, yo creo que Vicente Moreno tampoco es que no cuente por completo con Víctor Campuzano, sino que mientras esté Raúl de Tomás, Víctor Campuzano no juega. Me parece que...
Creo que el día de Copa jugó.
No, pero en esa ocasión ya dijo el técnico que arrastraba...
Sí, estaba con molestias, tienes razón.
Claro, pues, por ahí, yo creo que van por ahí los tiros. Pero bueno, en definitiva, ya veremos lo que sucede en estos últimos días de mercado. Y el otro tema abierto, o que estaba abierto, era el de Paul Lozano, ¿no? Que tenía ofertas para salir, pero obviamente la salida de Alex López, pues... juega en contra de que Paul Lozano pueda salir en busca de minutos, ya que volvemos a lo mismo, tienes que tener alternativas y a pesar de que no sea un jugador que esté gozando de muchos minutos, pues lo tienes que tener en la plantilla por lo que pueda pasar.
Perfecto, pues unos consejos y nos vamos a la factoría.
Mon Perico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat ofrece una gran variedad de test rápidos para detectar la COVID-19 para empresas, residencias y clínicas que dispongan de personal médico técnico especializado y todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Món Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Pinocho, que por cierto sigue abierto, respetando los horarios y todas las restricciones, pero ahí están intentando salir adelante como todos nosotros. Y Javi, el femenino, que juega mañana y que ya no puede jugar más con fuego.
Y hay que ir al Pinocho, te digo, porque te quedas muy satisfecho, ¿no? Que hacemos ese llamamiento.
Una visita que siempre vale la pena, lo recomendamos y mucho.
También al restaurante Aquamar, a todo lo que anunciamos, todo es de calidad. En fin, lo que decías, mañana el femenino recibe al Valencia a las 4:30 de la tarde. No jugó el pasado fin de semana, recordemos, por casos de COVID. Bueno, pues mañana al parecer sí que lo hará, sí que jugará. Ya veremos con qué equipo, ¿no? Entiendo que habrá alguna baja respecto a estos casos de coronavirus. Pero lo que tú decías, partido importante... No porque estén encendidas tampoco las luces de alarma ahora mismo en cuanto a pues eludir el descenso, que tiene que ser el objetivo del femenino este curso, sino por la dinámica, ¿no? Creo que pues perder sí que de alguna manera sería un poquito un chasco. Así que sí que...
Recordemos que les empataron el partido prácticamente en el último minuto del último partido y eso te trastoca todos los planes.
Claro, esto frente al Sporting Huelva y... por eso te digo que bueno, que sería importante lograr los 3 puntos. En cuanto al resto de factoría, ampliamos información sobre lo que habíamos hablado ayer mismo, el empate del Juvenil A en campo del Mallorca. Bueno, incluso Javi Nadal, futbolista del Español, tuvo el gol del triunfo en el minuto 89, pero la defensa del Mallorca salvó bajo palos. Estuvo muy cerca que el Juvenil A ganase el partido, pero aún así, oye, 32 puntos de 36 posibles en lo que va de temporada en la División de Honor. El Español es líder con 10 puntos más que el Barça, que por cierto tiene un partido menos. En el mejor de los casos el Barça estaría a 7. Y el próximo partido del Español, del Juvenil A, todavía no hay horario confirmado, pero es contra el Europa. Que tú...
Desde luego este año el Juvenil A dominador total de la categoría.
Totalmente. Es un año un poquito diferente, ¿no? Con esto de pues partidos aplazados, con futbolistas que obviamente se pierden encuentros por el COVID, pero en cualquier caso, sin duda que la temporada está siendo muy buena, y de eso no hay ninguna duda. Lo que te decía, próximo partido frente a la Europa, que habitualmente tú dices mi Europa. Bueno, quiero que gane el Español, ¿eh? Por otra parte, el Juvenil B. Debutaba Pol García como técnico tras la salida de Moisés Hurtado y lo hizo con triunfo por 2-0 frente al Manlleu. También hay que indicar que el Manlleu pues no le está yendo demasiado bien este curso. De hecho, su bagaje es un triunfo, 4 empates y 5 derrotas. Pero aún así era muy importante empezar con triunfo. Los goles fueron de Javi Hernández en el minuto 1 de partido y el segundo, el 2-0 definitivo, en el minuto 43, obra de Nico Silva. El Juvenil B, el Español, está ahora mismo en media tabla a 12 puntos del líder, que es el Girona. Y este fin de semana jugará visitará al Mercantil, domingo a las 12 del mediodía.
Muy bien, y creo que de Moisés Hurtado siguen saliendo noticias, ¿no? Sí. O no noticias.
O no noticias, ¿no? A lo largo del día de ayer se daba por hecho su llegada al San Andreu, pero la realidad es que por el momento no es así. Por el momento Moisés Hurtado no es entrenador del San Andreu y ya veremos qué sucede al respecto. No está ni mucho menos el fichaje como se había dado ayer mismo por la tarde.
Lo que sí que podemos adelantar es que realmente ha habido contactos, en fin, incluso Moisés ha estado estudiando los partidos del Santo Andreu, pero de momento no hay nada. Lo cual no quiere decir que sea o que sí o que no, veremos.
Yo me había comprado ya la camiseta del San Andreu para que fuese un nuevo equipo al que apoyar, pero por ahora he suspendido el pedido.
Muy bien, pues estaremos pendientes porque seguro que habrá noticias pronto. Muy bien, Javi, pues mañana seguimos.
Muy bien.
Unos consejos y nos vamos a la tertulia.
Món Perico. La respuesta a las necesidades generadas por la pandemia se llama Saniquat. Saniquat tiene un amplio catálogo de test rápidos para detectar la COVID-19, aparatos de control y detección, purificadores de aire con certificación de la NASA, prendas de protección, mascarillas, guantes y otros productos complementarios para la desinfección. Saniquat tiene todo lo necesario para nuestra seguridad presente y futura. Saniquat, su protección es nuestra prioridad. Consulte nuestro catálogo en saniquat.es. Saniquat, calidad y tecnología al servicio de la protección de las personas. Saniquat.es, la web de las soluciones sanitarias para su protección. La mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres a 6:15 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Els nostres menuts també necessiten un extra per les seves defenses. Jo, els meus, els dono cada matí un vial per beure de Protect Junior, que conté gelea reial, pròpoli i 12 vitamines, i els encanta el seu gust de fruits al bosc. Protect Junior, de Laboratorios Marnis, és el suplement perfecte per les defenses de nens i adolescents. Demana Protect Junior a Arbolaris, per a farmàcies i a per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
Ràdio Estel, Girona, 103.4.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Y ya tenemos a nuestros tertulianos a la otra hora del teléfono. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nacho Julià.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Fran Sánchez Alaminos, desde Granada.
Hola, buenas tardes.
Y buenas tardes, Edu Galero, desde Sabadell, imagino, ¿no?
Bueno, desde Castellar ahora, pero buenas tardes.
Estás por aquí, vamos.
Sí.
Bueno, Nacho, comencem per tu. Sensacions enfrontades, no? Satisfacció pel bon joc, però decepció per la derrota, per la mínima, i amb aquesta falta d'encert estranyíssima, no?
Sí, 100%. Jo crec que, bueno, és el millor partit que hem jugat. Jo vaig acabar, diguéssim, content amb l'equip, cosa que aquesta temporada, fixa't que hem guanyat gran part dels partits i no he acabat pràcticament mai content amb l'equip. Vaig acabar content, però sí que és veritat que, bueno, doncs, sembla que tot aquell encert que tenia Raúl de Tomàs fa uns partits, ara doncs, se li està costant marcar, i a la resta de l'equip igual. Jo crec que jugant d'aquesta manera sí que és un accident, el perdre. Jugant com el dia de l'Osasuna, pues és molt probable perdre. El de l'altre dia, jo crec que si segueixen amb aquest ritme, pocs partits s'acabaran perdent la temporada, perquè no amb tots tindràs un porter en ratxa, amb tots la pilota no t'entrarà o t'anirà al pal, i al fin, per això jo vaig acabar ja content, en certa manera. És difícil d'entendre acabar content quan perds un partit, però sí, per l'equip, per l'esforç, cosa que ja dic que no, durant la temporada moltes vegades he trobat a faltar.
¿Tú, Edu, acabaste contento del partido?
No, no, la verdad es que no. Yo creo que esa falta de acierto a mí me da que forma parte un poco de la degradación del club como tal. Es decir, el Español ya no tiene como rival histórico al Barça. El Barça se ha tirado para arriba, el Español se ha rendido, ha pensado que no puede subir más y ha cambiado de rival. Y va cambiando de rival y ahora es el Girona y desgraciadamente dentro de unos tiempos será el Europa. ¿Y qué pasa?
Es que el Girona nos ha comido la moral.
¿Y qué, eso es? ¿Y qué pasa cuando juegas contra tu rival directo? Pues muchas veces te come la moral. Y te come la moral y delante de portería Puado la manda arriba, cuando en condiciones normales, un partido normal, donde no considerar a ese equipillo, a ese equipo, no quiero faltar el respeto a nadie, a ese equipo no lo consideraras tu rival, que no lo tienes por qué considerar porque no lo ha sido nunca, pues ni te meterían un gol de rebote donde el pase lo das tú. Esto me recuerda a un partido donde el Español está muy intenso en defensa, quiere sacarla tanto, pum, y luego va el Barça y de rebote te marca. Lo hemos visto 40 veces. Pues el gol del Girona a mí me pareció uno de los goles de cuando el Barça te ha comido la moral y te lo marcaba por un rebote tuyo.
Pero escolteu una cosa. No tot va ser falta d'encert.
Acabo solo esto.
I si... moltes van ser també encert del porter, que jo crec que també està jugant.
No, al portero le tiran al muñeco... todas, solo hay una que saca la mano, que es la que entra por banda Nico Melamed y tiene que meter la mano. Todas las demás le van al muñeco. Todas.
Sí, no, los remates no iban muy muy colocados, que digamos. Bueno, pero todas. Fran, ahora que parece que el equipo tiene la versión más dominadora, la que estábamos reclamando, ahora empiezan a oímos que todo el mundo dice, uy, pero ahora la segunda vuelta será la más difícil, la más dura, porque todo el mundo se juega algo. ¿Volveremos a dar un paso atrás para protegernos un poquito?
Yo creo que lo del otro día fue un poco accidente, es decir, se fallaron 50.000 ocasiones, ¿no? 50.000 no, fueron algunas menos, pero vamos, suficientes como para haber ganado el partido. Pero bueno, la pelotita no entró. No obstante, hasta la fecha era más defensor del resultadismo que de otra cuestión, ¿no? Me refiero al del mejor juego frente al resultadismo, y el otro día pues hubo posiblemente uno de los mejores partidos de la temporada y sin embargo el resultado no acompañó y la pelotita muchísimo menos no entró, ¿no?
¿Creus, Nacho, que tenim aquest perill de tornar jo, a la versió conservadora però eficaç de Vicente Moreno de la primera volta?
Però és que tampoc l'entenc, vull dir, la versió conservadora és la que perd amb el Girona a la primera volta també 1-2 i fotent el ridícul. Jo crec que és el que diem, no? En general, molta gent quan deia, home, jo prefereixo perdre així, em deia, no, jo prefereixo guanyar i jugar malament. Bueno, jo prefereixo jugar bé i, a més, guanyar, o almenys donar la cara. Jo crec que amb el Girona d'aquesta temporada, amb les dues versions hem perdut, però amb una et queda una bona sensació de que l'equip ho ha donat tot i amb l'altra et queda una sensació d'haver regalat el partit i d'haver-lo llançat. Tampoc entenc el per què tenim. Jo crec que l'altre dia es fan els mèrits, jugant d'aquesta manera i jugant valent, es fan els mèrits suficients per guanyar, ja dic, em sembla... Jo crec que agafes el 99% de les espanyolistes i li ensenyes el partit amb l'Osasuna o li ensenyes el partit amb el Girona, havent perdut els dos, i tothom coincidirà que, home, tens més possibilitats de guanyar un partit jugant com el dia del Girona que jugant contra els com el dia de l'Osasuna, que regales pràcticament el partit i només jugues 20 minuts. A mi no em queda dubte. Si tornem un altre cop al punt de tirar-nos enrere i tirar-nos 60 minuts perdent el temps i sense fotre res, crec que, ja t'ho dic, crec que tenim 60 minuts menys per guanyar-lo. No crec que guanyem res fent aquesta tàctica.
Ya sabemos que en el fútbol se dice que cada domingo es un examen y lo que está claro es que el Rayo nos va a examinar porque además viene también de perder y ya nos ganó en la ida. ¿Qué esperas, Edu, el partido del domingo contra el Rayo?
Bueno, hombre, el Español ahora mismo no ha perdido dos partidos seguidos. Yo ahora podíamos decir, no se puede decir que los tres de arriba estemos empatados, pero casi, ¿no? Es decir, tiene un partido menos el Almería, que si lo ganara, pues tendríamos ahí tres empatados. Uno de ellos se va a quedar fuera del ascenso directo y la verdad es que a mí me da miedo que sea el equipo que más decepciones le está causando hasta a su afición y el equipo que más está degradando de los tres. El Mallorca está más o menos donde ha estado en su historia, el Almería también, además al Almería se le ve sin miedo y sin embargo hay uno de los equipos que es de los clubes que es más miedoso, como demostró en la Copa, y que luego, pues cuando se le encoge el pie, cuando vienen las grandes ocasiones, como se demostró en el partido contra el Girona. Yo la verdad es que creo que si el Español juega la promoción no subirá, y más vale que vaya poniendo un poquito de tierra de por medio con la tercera posición, porque si no tenemos un problema. Es decir, el club más asustadizo de todos es el Español, lo demostró el año pasado cuando ni invirtiendo todo el miedo aquel, pues contrajo a un equipo que ya de por sí era malo para que descendiera. Y mucho me temo que un equipo que le falta carácter, pues cuando los partidos no la estemos jugando, posiblemente sea el que con más miedo vaya y al que más se le contraiga el pie. Con lo cual, yo la verdad es que mejor que empecemos a sacar ahora ventaja, porque si no podemos tener un problema grave.
Yo espero que la gran ocasión, el partido importante sea el del Mallorca, y creo que el del Rayo también. De todas maneras, hemos encadenado dos derrotas consecutivas y en la primera vuelta las encadenamos y lo solventamos y el equipo reaccionó. Fran, ¿esperas la misma reacción?
Hombre, yo espero que sí. Yo creo que es cierto que hemos encadenado no dos derrotas, sino tres, si sumamos el partido de Copa. Sí. Sin embargo, el partido del otro día no era de derrota, ni muchísimo menos, era de victoria cómoda. Pero bueno, se dieron un cúmulo de carambolas inverosímiles que hicieron que no se marcase, que hicieron que hubiese una derrota. No obstante, yo tampoco... Sí que es cierto que en los próximos dos, tres partidos, empezando por el del Rayo, casi es los que van a marcar el devenir de lo que viene. Pero bueno, tampoco, ¿no? Esperemos un poquito a ver qué ocurre, ¿no?
De les maneres, al partit de Copa, els no habituals, jo crec que van quedar tan senyalats que pràcticament Vicente Moreno no va comptar amb ells, o sigui, no va fer els cinc canvis que ens tenia acostumats, i a sobre els que van sortir pràcticament inèdits, no, Nacho?
Sí, bueno, jo crec que és un dels grans problemes a vegades de jugar amb aquest tipus de jugador que no li has donat gaires oportunitats a la Copa, ja estem farts de veure, no nosaltres, vull dir, passa si fitxes hasta equips de primera divisió, diguéssim, Madrid, Barça, etcètera, que la Copa se'ls complica molt, hasta jugant en equips molt pitjors que nosaltres, perquè volen jugar amb jugadors que no són habituals, però sí que és veritat que hi ha una sèrie de jugadors, vull dir, ja ho hem repartit moltes vegades, que estan decepcionant, vull dir, que pensàvem que aquest any a segona divisió, pues, evidentment, marcarien una mica les diferències i potser la decepció de l'any passat aquest any començarien a rotllar i no han funcionat. Jo, de tota manera, el partit de la setmana passada em quedo, per exemple, amb Embarba, que si ho havíem criticat una mica, no?, que feia uns quants partits que no donava la cara, que no estava, tal, em va semblar una altra vegada un Embarba bastant enxufat, el qual m'alegra perquè Embarba és un jugador ara mateix molt important dintre de l'Espanyol.
No creus que va pecar una mica d'individualista i massa ansietat per tornar a marcar? Potser a vegades també ha de mirar una mica més els companys, no?
Bueno, però sempre és així, eh? Vull dir, mai ha... Jo crec que en Barba, des que ha arribat, sempre ha sigut un jugador amb personalitat, però bueno, mira, va tirar un al pal, vull dir, si hagués entrat aquella rosca que la tira al pal, estaríem aquí tots dient que és l'hòstia. Jo crec que al final també es té que ser justos i, bueno, és evident, són jugadors, ja dic, que tenen personalitat i que quan tenen l'oportunitat disparen, és el que hi ha.
¿Y Edu, crees que tendremos tiempo a ver a Vadillo o se quedará como un visitante de lujo?
No, yo creo que el Español tiene para segunda división un 11 solvente y luego tiene
tiene muchos jugadores que no dan la talla ni siquiera en segunda división. Y bueno, desafortunadamente la mayoría son fichajes de rufete, con lo cual no nos hace ser muy muy optimistas de cara a un posible ascenso, el equipo que se pueda construir. Hay mucha diferencia, es decir, bueno, a mí no me ha decepcionado, por ejemplo, nada Melendo, porque yo llevo 2 años diciendo que Melendo no es un jugador de primera división, es decir, ni obviamente ni de segunda. No me ha decepcionado el Monito Vargas, porque el Monito Vargas ya sabemos que bueno, el que lo fichó pues no lo miró bien. Es decir, y luego si te pones a dar un repaso a todos los demás, yo creo que son jugadores que ojalá el Español se pueda desprender de ellos, cosa que dudo mucho, porque está claro que esta economía tan solvente de la que nos hablan, bueno, pues creo que a nivel de tesorería tiene sus problemas, y más cuando ya vemos que el Español empieza ya a intentar vender a Keydivare, ¿no? Ya ha visto quién es el vendible aquí, pues no creo que saquemos los 30 millones por Raúl de Tomás, que sería a partir de lo que podemos vender, no queremos vender a Nico Melamed, espero que sea así, pues parece ser que el único que podemos vender es Keydivare, y ya va saliendo en la prensa que hay equipos que se fijan, que seguro que es mentira, pero es la cuestión que el Español lo pone en el escaparate, porque ahora mismo el Español tiene que vender. Eso me hace pensar que vamos a tener problemas para reforzarnos el año que viene, y si el Español no se refuerza el año que viene y asciende, pues será un candidato a volver a descender.
Bueno, però nosaltres i tota la lliga, eh? Vull dir, jo crec que tota la lliga, la temporada que ve, i si no, fixem-nos als veïns, a l'informe que va sortir ahir, que estan total i absolutament arruïnats. Vull dir, jo crec que la majoria d'equips, qui més qui menys, la temporada que ve...
No, però sabes lo que pasa? Jo crec que...
El qual també és positiu en el sentit que és veritat que nosaltres no ho farem, estic segur, jo també estic segur que no es podrà, però jo crec que el futbol els pròxims 2-3 anys quedarà molt ressentit, i jo crec que a lo millor l'avantatge de que no hi hagi moviments és que, bueno, a lo millor ens podem quedar gran part de la plantilla, i l'altre, pues, com ja ho hem parlat moltes vegades, normalment quan tenim menys diners ho fem millor. Quan hi ha més diners és quan més la caguem fitxant i tal, i quan ens hem de buscar amb 2 o 3 milions d'euros la treure les castanyes del foc, a vegades surt millor i portem millors jugadors.
Tu ja has llançat la tovallola, no, Nacho?
Perdona.
Això de créixer amb diners ja ho dones per perdut.
Bueno, és que jo crec que mateix créixer amb diners és impossible, però no, ja t'ho dic, no a l'Espanyol, eh? Vull dir, jo crec que el futbol, el que parlem, pel tema de la pandèmia, pel tema de la realitat que ara hi ha, donarà un canvi i hi haurà un descens de drets de televisió, pues, evidentment perquè els bars estan tancats, hi haurà descens de moltes de publicitat, de socis d'aquí i d'allà, però ja dic que això, com que no és una cosa de diguéssim, només de l'Espanyol, ni d'Espanya, ni és el tot el món. Jo crec que això afectarà a tothom, i és evident que els pròxims 2 o 3 anys el futbol canviarà. Canviarà, ja t'ho dic, eh? Només tenim que veure els veïns que no estan pagant el sou ni els futbolistes, amb la qual cosa jo crec que la resta, si són una mica intel·ligents, entendrem que els pròxims 2 o 3 anys seran durillos i que els clubs de futbol es tenen que canviar moltes coses, molta mentalitat, moltes maneres de fer, i que els jugadors també, pues, evidentment, tindran que baixar sous.
Lo que está claro es que este mercado de invierno está siendo todo un síntoma, ¿no, Fran? Prácticamente no hay movimientos.
Hombre, el mercado de invierno es un síntoma, ya lo fue el este de verano, ¿no? Nos ratificamos en el momento en el cual está el fútbol, ¿no? Yo coincido mucho con Nacho, ¿no? O sea, los próximos 2 años en cuanto al fútbol, pues son de menos dinero. El fútbol es un mercado que se ha deflacionado y va a menos, ¿no? Quien lo va a padecer a corto son los clubes, pero quien lo va a padecer a un poquito más largo seguramente son los jugadores, que son los que se estaban llevando la tostada, ¿no? Y va a ser de una manera, pues, distinta, lo cual quiere decir que los buenos jugadores que tienen cada uno de los equipos, y nosotros también, pues serán los que permanecerán, porque tienen buenos contratos en este momento y son, vamos, si están activos de una manera total. Y lo que está por ver, pues ya lo veremos. Pero bueno, yo en cuanto a Edu, el hablar en cuanto a la historia, el poner ese retrovisor de esa manera, pues sí, tiene razón. Pero luego también no quita la razón de que el mejor español en segunda división, y es muy lamentable que estemos ahí, en sus 4 años, en su trayectoria de 4 años ahí en segunda división, es el actual. Y bueno, y lo que está por venir, pues bueno, pues será cuestión de poner luces largas, no tanto retrovisor. Vamos a ver, yo creo que que lo del otro día fue verdaderamente un accidente y el partido del contra el Rayo es determinante en el devenir liguero, ¿no?
Y en una situación de recesión económica, Edu, en principio, los equipos que se bajan, que se basan en la cantera o que tienen una importante parte de jugadores en la cantera, que evidentemente dependerá de que sean buenos o no, salen beneficiados. Nosotros en ese caso tendríamos que salir, entre comillas, beneficiados y además este año la cantera está funcionando. No, en el equipo.
Sí, yo no creo que sea una cosa que venga de cantera, yo creo que viene de mentalidad. Los equipos del Barcelona tienen muchos problemas, pero su femenino arrasa, su baloncesto arrasa, y ellos pues en el fútbol, en el primer equipo están un poco peor, pero poco a poco van cogiendo y estarán ahí arriba, y los que están arriba, y los que están abajo, y el Español ya desgraciadamente es tradición de que esté abajo, estará abajo, y el año que viene ya veréis como el fútbol tendrá muchos problemas, pero el Español estará abajo y otros estarán arriba. Es así, no es una cuestión de cantera, ni es una cuestión de mentalidad, de dónde se colocan los clubs y de dónde se coloca los propios profesionales del club, y tú ya los ves cuando hablan dónde se colocan, es decir, los ves cuando habla nuestra primera.
Ya, pero estamos hablando de un hipotético panorama de recesión dura, sí, en el que bajen los ingresos de todo, por las televisiones, como decía Nacho,
el Español,
un ajuste duro.
La recesión será para todos y el Español estará abajo, porque es su historia y es la historia donde no nos saben sacar los que nos dirigen. Es decir, no tengo ninguna duda de que el Español hoy está abajo y el año que viene seguirá estando abajo. Si tenemos mucha suerte, estará abajo en primera, y si tenemos un poco de mala suerte, pues tendremos que estar aquí otra vez, lo cual será un desastre. No tengo ninguna confianza en cómo se hacen las cosas en el Español. ¿Por qué? Porque el tiempo me da la razón. El Español está donde está, no porque hagamos las cosas bien, sino porque las hacemos mal. Podemos decir que el fútbol está en recesión como si eso fuera una ventaja para nosotros. Señores, el fútbol ha estado en recesión, por ejemplo, con la crisis de 2008, y para nosotros fue un desastre. Es decir, el Español estaba que no podía pagar ni la luz y estaba siempre abajo, echando a entrenadores, ¿os acordáis de Gal, casi de todo esto? Es decir, ¿nos fue bien la recesión? No, nos fue mal, estuvimos donde siempre. Cuando la bonanza económica, el tiempo de la construcción, ¿el Español lo hizo servir para crecer? No, era un club superendeudado y también fracasaba. Es decir, ¿en qué situación coyuntural el Español se ha beneficiado?
Una copa y una final de UEFA, ¿eh?
Hostia, grandísimo eso. Estamos, es una maravilla.
¿Y qué?
¿Y por qué?
Ya le gustaría, no sé, al Villarreal, o ya le gustaría a lo mejor al Bilbao tener una copa.
Te aseguro que el Villarreal no se cambiaría por nosotros ni de coña.
Bueno.
Pero Edu, a ver, creo que es que son fabas contadas, no lo digo yo, lo dicen los analistas económicos y todos los equipos. Si el 70% de la inversión que tú la tienes, porque son jugadores que los has formado tú, o sea, no necesitas tanto dinero para armar un equipo competitivo. Al final, vale, todo dependerá de la calidad de los jugadores, ¿no?
José, pero al final todo esto dentro de un año lo vamos a ver. Como mucho, porque, como muy a largo plazo, el Español en diciembre del año que viene ya lo veremos abajo. Y como poco, estará en segunda otra vez en mayo. Con lo cual, en los próximos 3 o 7 meses vas a ver dónde está el Español. Es decir, es que es tontería que vayamos a discutir ahora, por mucho que digan los analistas. Los analistas pueden decir misa, yo te voy a decir dónde va a estar el Español.
Porque me voy a llamar al teléfono de la esperanza, porque me voy a tirar ya a la carretera, tú. Es que te oigo ya me traen ganas de pegarme.
La bola de cristal de Edu está apagada, ¿no tiene?
Esperando estáis eternamente esperando una cosa que no llega nunca. Yo por ejemplo, es decir, yo mira que me he reído siempre de los hebreos que están esperando la llegada del Mesías. Digo, ¿cómo se puede estar 2000 años esperando una cosa que no llega? Joder, es que somos lo más parecido a los judíos del mundo, porque estamos esperando.
Oye, hay muchos judíos en primera división y en segunda, hay muchos equipos que no ganan todos los años la liga, Edu.
No, bueno, perfecto, pues ya está, porque tú te sientes a gusto ahí. Los que no...
No, a ver, yo no es que me sienta a gusto ahí. Lo que te quiero decir es que tampoco hay que ser tan dramático.
Siempre. No, pero ¿cómo que no? No es tan dramático. Es decir, tú no le ves drama a un club que es cada año, bueno, suerte tenemos del COVID que no nos refleja las entradas de nuestro campo, el peor en entradas, el que más socios pierde. Es decir, y a vosotros todo os parece bien, que ya a mí me parece bien, oye, que cada cual se asocia a lo que quiere. Pero que yo te digo una cosa, ¿cómo va a hacer el Español algo distinto si es el mismo Español de siempre? Es un Español que hace lo mismo, que dice lo mismo. ¿Qué queréis que cambie? ¿Qué queréis que cambie? Porque pensáis que como la coyuntura va a ser mala, los demás van a bajar y nosotros nos vamos a quedar tan malos como somos y eso nos iguala, o nosotros vamos a subir en la coyuntura mala, los que no lo saben hacer con 100 millones lo van a saber hacer con 60. ¿Qué le veis que sea objetivo, aparte de vuestras ganas de que pasen cosas buenas? ¿Qué veis objetivo en el español para que digamos, sí, estamos viendo cosas que son muy chulis y en el español ahora ya sí que vamos a ver que triunfamos?
De momento vamos líderes.
Jo tot és una qüestió de fe. I el dia que ja perds la fe amb el futbol o perds la fe amb la religió ja no té sentit, és evident.
Okay.
Tots els clubs del món, tots, des del primer fins a l'últim, tots diuen que són els més patidors, tots et diuen que és un tema de fe, tots creuen que guanyaran. És evident que el món del futbol, si tu fas un càlcul, és evident. L'Espanyol porta 4 títols en 120 anys, tenim una tassa d'èxit del 2%. Bueno, pues és evident, ja sabem que dintre de 100 anys haurem guanyat potser 4 copes més, però al final és una altra cosa, és evident. Tu cada any tens que il·lusionar, tens que intentar pensar que les coses aniran millor. Ja ho sabem, que l'Espanyol no és un equip que no a priori guanyarà Champions ni guanyarà Lligues, perquè al final això és un negoci i està muntat perquè al final ho guanyin els dos de sempre o els tres de sempre. Però siguem realistes, al món hi ha 15 equips que guanyin coses. 15. La resta...
El resto lo intenta.
Tendría que estar el español. Allí tendría que estar el español, Nacho. En esos 15, uno tendría que ser en el español. Es decir, y si el español no es porque él ha decidido que no lo es. Yo, por ejemplo, pensar que este negocio está montado para que ganen dos no es verdad. Es decir, hay equipos que se han subido a ciertos carros de éxito y han ido triunfando porque han querido hacer las cosas de otra manera. Es decir, es verdad que yo como españolista yo no necesito ganar 10 Champions, pero yo no necesito que mi club no haga el ridículo. Y a mí me parece que hace el ridículo y que lo hace constantemente.
Y pero Edu, también reconeix, porque para eso no reconeix. Mai fas l'exercici també de reconèixer que tampoc, com deia la Porta, tampoc estamos tan mal. És a dir, si tu compares els èxits de l'Espanyol dels últims 15-20 anys i ho compares amb equips, més o menys, el que diem, no? Que a vegades diem Real Societat, Atlético de Bilbao, no sé què, ja no t'estic dient Sevilla, jo estic d'acord, Sevilla està molt per sobre, ha fet les coses molt bé, amb moltes coses, però tu comences a pensar Betis, comences a pensar els equips, més o menys, diguem, històrics com nosaltres, que porten molts anys a primera divisió. És que hem guanyat més coses que ells. És que hem fet moltes vegades, en general, les coses millor que ells.
I no ho sembla, no, Nacho?
L'Espanyol sigui l'equip que pitjor gestiona d'Europa. No és veritat. Vull dir, si compares, hi ha equips que ho han fet mil vegades pitjor. I el Betis...
Dicho de otra manera, tenemos una fama de equipo ascensor que parece que cada año estemos bajando a segunda, y no es así.
No.
¿Vale? Que no es un mérito permanecer en primera, pero tampoco haberse ganado ese título, ¿no? Porque no es merecido, no es real.
No, yo para mí, es que ya os vuelvo a decir que todo esto lo vamos a valorar desde donde creemos que debería estar el español. Yo, como, o sea, desde donde veo el español estando en una ciudad como Barcelona, que es una ciudad que, por ejemplo, que no tiene el Betis, o es una ciudad que no tienen otros, yo creo que el español tenía que estar muchísimo más arriba, yo creo que el español tenía que estar por encima de la actual Sevilla. Es decir, que creo, y además creo que el español tiene potencial por lo que es como club a nivel histórico y por el lugar donde está, creo que tiene potencial para estar ahí. Con lo cual, que yo entiendo que ahí ha dicho, vale, no está ahí, está donde está.
Bueno, pues, o sea, pues entonces lo que se trata es de hacerlo bien, Nacho, ahí, Edu. Pero claro, ahí estamos todos queremos hacerlo bien. Hay que acertar con las personas y con los momentos. Ha habido momentos que se ha hecho mejor y otros que se ha hecho desesperadamente mal.
Un ejemplo es que fa un año prácticamente estábamos jugando a Europa. Fa un año estábamos batiendo el récord europeu de partits guanyats seguits a Europa.
Però de verdad, no nos hagamos este daño.
No.
Però és real, Edu, eso es real. Tampoc és real eso.
Sí, però que sembla que diguem, és que fa això, que estem a tercera catalana, a primera catalana i estem fotent les coses molt malament i tal. Bueno, l'any passat estaven jugant a Europa, l'any passat bueno, sí, va haver una mala temporada, però vull dir...
El año pasado hicimos la...
Cinisme extrem.
Hicimos el ridículo en Europa porque llegamos a Europa sin...
I la realitat, jo crec que l'Espanyol en general, diguem que està, és mediocre, en tot cas és un club mediocre, però no és un club que sigui, com tu dius, ja està a punt de desaparèixer. Hòstia, portem 120 anys, 120 anys.
Yo te digo una cosa...
Fran, di algo desde Granada.
No, yo es que creo que, en primer lugar, estamos jugando efectivamente en la segunda división este año, por cuarta vez en nuestra historia. Creo que vamos líderes todavía, ¿no? Es que parece que
Sí, sí, yo creo que también.
Y creo que es una hecatombe y me parece que no se corresponde muchas de las cosas que estoy oyendo con la realidad. Dentro de estar en segunda división, que eso es cierto, ¿no? Yo me da la sensación de que para estos, algún mensaje apocalíptico de los que oigo, pues primero vamos a esperar a ver cómo acaba la cosa. Y si ganamos este próximo fin de semana, pues veremos las cosas, muchos de nosotros, con otros ojos distintos, ¿no? Finalmente el ascenso se estará acercando, que es de lo que se trata en este momento, ¿no? Pero no del apocalipsis, según San Eduardo Galero, ¿no?
Lo que está claro es que no podemos evitar que cada semana, y no solamente los martes, sino prácticamente todos los días de la semana, salga aquí el qué pasa la temporada que viene, porque nos vemos ya casi, casi, o por obligación nos vemos en primera, que evidentemente por obligación tenemos que estar ahí, pero nos queda mucho que hacer, quedan muchos partidos, y el primero y principal es ganarle al Rayo, que no va a ser nada fácil. Ya sabéis, pericos, un perico a partir de las 4, no perdáis la sintonía. Buena tarde a todos. Be said.